Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. La hermana Mila tiene la ayuda de la Guardia Civil porque la hermana Mila va y viene sin parar en un pueblo de la provincia de Madrid, en Buitrago, Buitrago de Lozoya. En ese pueblo no hay muchos casos de contagio, pero el problema es que muchos tienen dificultad para comer bien. ¿Por qué? Porque muchos trabajaban en comercios, en bares o cuidando a personas mayores y ya no pueden cuidar a personas mayores, ya los bares, los comercios están cerrados. La hermana Emilia, que no es una jovencita, se pone una mascarilla y reparte comida que recibe en la oficina de Cáritas. Según lo que ha dicho el Banco de España, la hermana Emilia va a tener mucho trabajo en el confinamiento y cuando el confinamiento se acabe. El Banco de España ha hecho públicas hoy unas estimaciones que apuntan a que el crecimiento de la economía española no va a ser crecimiento. O sea que si el confinamiento se alarga hasta junio, el PIB va a caer un 13,6%. Sánchez ya ha pedido o ya ha avisado de que va a pedir apoyo para tener el confinamiento como hasta ahora, prolongándolo hasta el 10 de mayo. Recordemos que la semana pasada Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, dijo que los bares y la hostelería no se abrirán hasta finales de mayo. Ya digo, la hermana Mila va a tener mucho trabajo en Buitrago de Lozoya con esta perspectiva. Con este escenario, realmente es necesario un pacto de Estado de reconstrucción, o como lo quieran llamar. Y es una buena noticia que después de la conversación de esta mañana, Casado y Sánchez al menos se hayan puesto de acuerdo en una cosa. Casado reclamaba que este pacto de reconstrucción se llevase al Congreso y parece que Sánchez, Sánchez lo ha aceptado. Ya digo, es una buena noticia. Me he entretenido estos días en escuchar algunas entrevistas y algunas cosas que dijo Landelino Gavilla, que se nos fue la semana pasada, el que fue presidente del Congreso, por ejemplo, lo era el 23F, el que fue ministro de Suárez, hombre decisivo para la transición. Y el Landelino Gavilla explicaba cómo se había fraguado el consenso durante la transición, superando las ideologías.
En aquel momento nosotros fuimos capaces de movilizar en general, yo diría en general, a los españoles en una operación de entendimiento, de concordia al servicio de una convivencia. Nos sentábamos a la mesa.
Pues, operación de concordia. En esa entrevista, Landelino Gavilla, entrevista de hace 3 años, ya decía que era difícil llegar a ese consenso con las nuevas formaciones. Se refería evidentemente a Podemos. Landelino Gavilla escribía también que aquel consenso fue posible porque las medidas no respondían a las iniciativas aisladas del gobierno o de un determinado partido, sino al impulso común y solidario de las fuerzas elegidas libremente por el pueblo español. Dicho de otra manera, el gobierno, él estaba en el gobierno, no ponía encima de la mesa algo que tenían que aceptar los demás, sino que era un impulso común. Bueno, si los pactos son posibles, será porque sigan el procedimiento que indicaba Landelino Gavilla, y ya digo que es una muy buena noticia que al menos en la fórmula del pacto parlamentario o del debate dentro del Congreso se hayan puesto de acuerdo. De momento, el gobierno no ha puesto nada sobre la mesa. Ha llamado a todos, pero ha contado con pocos o con nadie. No hay un debate todavía de propuestas. Bueno, esta es la primera fase. Esperemos que en la segunda fase sí se hable de contenidos. El problema de Sánchez es que quiere garantizarse el poder con la cercanía de Iglesias. E Iglesias hace muy difícil el pacto. Al comienzo de la actual crisis, el gobierno tomó medidas para facilitar los ERTEs, para hacer llegar más crédito a las empresas con los famosos avales. Son medidas necesarias, pero son insuficientes. La cosa se ha complicado cuando desde el Ministerio de Trabajo se ha decidido prohibir los despidos, cuando se ha presentado todas las medidas con una retórica de lucha de clases, porque eso es lo que ha hecho la gente de Iglesias. Tanto que se habla ahora de desescalada, la primera desescalada es la desescalada ideológica. Hay que avanzar en la aplicación de medidas tomadas, hay que agilizar los ERTEs y los créditos, hay que tomar muchas otras medidas. Casado aquí tiene una tarea importante. La oposición tiene que criticar, y ha hecho bien en criticar el cierre del Parlamento, y ha hecho bien en mostrar que los pactos no tenían hasta ahora contenido, pero el PP tiene que hacer más claro cuál es la aportación que quiere hacer llegar. Tiene que mostrar cuáles son sus propuestas. Ha presentado 1000 iniciativas en el Congreso. ¿Quién conoce el contenido de esas iniciativas? ¿Quién sabe lo que el Partido Popular en este momento está proponiendo en el ámbito económico, en el ámbito social, en muchos otros aspectos? No hay pacto sin confianza. Y no puede haber confianza con sucesos como los que se han producido este fin de semana, cuando el general Santiago de la Guardia Civil ha dicho que entre la misión de la Benemérita está minimizar, reducir el clima contrario a la gestión del gobierno. Bueno, eso es propio de un régimen autoritario. La Guardia Civil está para otras cosas, no está para reducir el clima contrario a la gestión del gobierno. Esto es una democracia, y aquí, si nos parece mal la gestión del gobierno, los poderes del Estado no pueden ir a reducir la libertad de expresión, porque la libertad de expresión suma, no resta. La libertad de expresión no es una amenaza. Tener que estar explicando esto a estas alturas da un poco de sonrojo. Ayer el ministro de Interior, Marlaska, dijo que lo del general Santiago había sido un lapsus. Hoy el ministro Garzón ha dicho que el general se equivocó.
Y la persona que hizo estas declaraciones, pues claramente se equivocó al formularlas. Porque
el problema es que lo del lapsus y lo de la equivocación es poco creíble cuando Tezanos ha hecho público un CIS para buscar apoyos en la limitación de la libertad de expresión. Método Landenino Lavilla, confluencia de diferentes sensibilidades. Si tú, siendo gobierno, tapas la boca a quien te critica, no hay confluencia de ningún tipo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que esta tarde llega a Madrid desde Shanghái, en China, un avión con 900.000 mascarillas y más de 1 millón de guantes de látex fletado por el Ministerio de Defensa. Manuel Ángel Gómez.
Esta tarde llegará a la base de Torrejón de Ardoz ese avión con mascarillas y guantes, ha anunciado el general Carlos Pérez, director de gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Tenemos previsto un vuelo del operador logístico del Ministerio de Defensa con 900.000 mascarillas y más de 1 millón de guantes de látex. Llegará también esta tarde a la base de Torrejón procedente de Shanghái.
Hoy, miembros de las Fuerzas Armadas están actuando en 206 localidades dentro de la Operación Balmis, en 5 hospitales, 6 centros de salud y 82 residencias, entre otras intervenciones.
Y el 90% de los españoles no se ha desplazado de su área de residencia desde el inicio del confinamiento, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre el movimiento de la población durante la pandemia. Joaquín Vidmanos.
Estamos ante datos que se extraen de nuestros teléfonos móviles proporcionados de manera anónima por las principales operadoras. Confirman que desde el inicio del estado de alarma, desde que estamos confinados, 9 de cada 10 españoles no nos hemos desplazado de nuestra área de residencia. El día que menos movimiento hubo fue el 5 de abril. El domingo de Ramos, el 95% nos quedamos en casa durante esa jornada. Toda esta información es pública, está por municipios, por barrios. Si tienes curiosidad, basta con que acudas a la página web del Instituto Nacional de Estadística. Allí puedes consultarla.
Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un hombre que amenazó a su madre con varios cuchillos en el distrito de Moncloa, en Madrid, y antes de su arresto asfixió a uno de los agentes agarrándole por el cuello, según ha informado fuentes policiales AFE. Ana Palacios.
Con dos cuchillos en la mano, uno de 24 centímetros y otro de 21, amenazaba a su madre de 61 años cuando llegaron los agentes. El joven de 26 años se encaró a los policías, a los que llegó a retar diciendo: "Mátame si puedes". Consiguieron quitarle las armas de las manos, pero el chico agarró por el cuello a uno de los agentes para tratar de asfixiarle. Ambos cayeron al suelo de la vivienda. Es en ese momento cuando el otro policía corre para auxiliar a su compañero y entre los dos finalmente consiguen reducir al joven, mientras este grita que tenía coronavirus y que se lo iba a pegar a todos. Era mentira. La madre agredida confirmó a los agentes que el chico estaba perfectamente sano, que bebía mucho y que no era la primera vez que le amenazaba. El hombre está detenido y se enfrenta a un delito de amenazas y de atentado contra la autoridad.
Y te cuento también que la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, ha decidido pagar la multa que le pusieron el pasado 9 de abril por saltarse el confinamiento al desplazarse desde Madrid a su residencia familiar de Santiago de Compostela, aunque ha puntualizado que esa es su vivienda familiar y que como trabajadora esencial puede desplazarse desde su trabajo a su domicilio. Y en los deportes, la Liga de Baloncesto toma decisiones sobre cómo finalizar la competición. Luis Munilla.
La Liga CB está suspendida, Pilar, como todos los deportes, pero sigue manteniendo la esperanza de poder decidir el campeón en la pista. Y hoy se han tomado decisiones en la Asamblea Extraordinaria, Pilar Casado.
Se da por finalizada la Liga Regular por causas de fuerza mayor. Al quedar pendiente un tercio de la competición, no se producirán descensos al Aleboro. En próximas fechas se va a designar la sede donde se disputará una fase final con los 12 primeros equipos de la Liga Regular y que se celebraría, como digo, en sede única. Se establece el 31 de mayo como fecha máxima para, en función de las medidas tomadas por las autoridades, decidir la disputa de la fase final o concluir la Liga Endesa. Se ha fijado el 10 de julio como tope para la finalización de la Liga. Y atención, en caso de tener que dar por finalizada definitivamente la competición, el título de Liga Endesa quedaría desierto.
Eso en la Liga de Baloncesto. En la Liga de Fútbol, como venimos contando, la Liga prevé volver a jugar el 6 de junio con N en su escenario más optimista o el 27 de junio en el más pesimista y poder terminar la competición a finales del mes de julio. En cuanto a la Champions, la televisión italiana Sky Sport está contando que volverá en agosto y que los primeros partidos de Barcelona y Real Madrid llegarían los días 7 y 8. Se pretende jugar la Liga, la final el 29 de agosto en Estambul y la Europa League volvería, también según Sky, el 2 de agosto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y está parcialmente nuboso. Pueden producirse tormentas esta tarde en la sierra y no se descarta algún chubasco en el resto de la comunidad. En cuanto al tráfico en las carreteras, se circula sin problema por las calles y carreteras madrileñas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tanto hoy como mañana estará cortada la M607 en el kilómetro 11 en ambos sentidos. Habrá desvíos señalizados. El tráfico, eso sí, va subiendo poco a poco. Esta mañana ha registrado un repunte de un 20% en la M30 respecto a la semana pasada, aunque sigue estando un 64% por debajo de un día normal antes del confinamiento. En el resto de la ciudad ha subido en torno a un 8%. Y la crisis del coronavirus deja en nuestra región casi 57.000 casos confirmados, un repunte de 2.000 positivos. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A lo mejor te sorprende que te hable, que te cuente, que te escriba. ¿Puede ser? A lo mejor te sorprende que te escriba. Tanto tiempo no es normal. Pues es que estaba aquí sola, me había puesto a recordar y claro, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado, sí. 30 años después, el aniversario de la mítica canción 20 de abril de Celtas Cortos, nos pilla confinados y, por qué no decirlo, un poco melancólicos por el mundo que está ahí fuera y que de momento hemos perdido, cuando por fin algún día, para el que ya queda menos, podamos volver a las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, ¿cómo serán nuestras vidas?
Vente de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo.
Me había puesto a recordar.
Entró una melancolía y te tenía que hablar.
Somos de una generación en que cada 20 de abril hemos vuelto a entonar esta canción. Es que es inevitable, quieras o no, está siempre ahí, se te mete en tu cabeza. Y por eso un año más vuelve a ser trending topic en Twitter. Pero claro, es que este no es un año más, no es un año normal. y lo que escuchas es la nueva versión del 20 de abril. El grupo, liderado por el cantante, por Cifu, ha conseguido grabarla con músicos como Rosalén, Amaral, Carlos Jarque, Reincidentes, Ariel Roth y otros muchos para recaudar fondos para luchar contra el COVID-19. Cada uno desde su casa, con su música, su voz y su deseo de echar una mano y homenajear también a nuestros sanitarios, porque cualquier reconocimiento, cualquier homenaje es poco. Pero gracias también a la música, ¿eh? Gracias a los músicos por poner banda sonora a estos días de confinamiento, mientras escriben, componen, graban y difunden canciones, tratan de esconder también su propia incertidumbre. ¿Volverán los conciertos algún día? Hay preguntas que por el momento se quedan sin respuesta. Mira qué rico. De primero, alubias pintas con pango de cerdo, pimientos de piquillo rellenos de bacalao o macarrones a la boloñesa. De segundo, costillar de cerdo a la barbacoa, carrilleras estofadas con vino tinto o secreto ibérico en salsa de cerveza. Tremendo. Hombre, yo las alubias pintas seguro, pero si me tomo las alubias pintas no sé si podría ya con uno de los segundos. Este es el contundente menú que ofrece hoy el asador Vía de Sarrión en Teruel, unos 50 camioneros paran aquí todos los días para descansar, comer algo caliente o para darse una ducha. Esta estación de servicio de la autovía Mudéjar es un oasis para los que en tiempos de cuarentena no paran. Transportistas, sanitarios, encargados de mantenimiento de la propia autovía o incluso guardias civiles. ¿Y cómo es esto posible? Pues lo es gracias a Rubén Gracia, dueño del asador, y a los cuatro trabajadores que preparan estos menús para llevar y que sirven en una caseta instalada en la entrada del restaurante, porque toda medida es poca en tiempos de confinamiento. Desde el pasado 14 de marzo, fíjate, Rubén decidió quedarse en su restaurante todo el tiempo, las 24 horas del día. Llegó a dormir encima de las mesas los primeros días hasta que uno de sus compañeros le consiguió un colchón. Pero lo más duro de esta situación es que desde que se decretó el estado de alarma, Rubén no ha podido ver, claro, a su familia para evitar contagios. Sigue encerrado en su restaurante. Todo por ayudar a los que no están parando, ¿eh?, para que los demás podamos seguir precisamente confinados en casa. Rubén Gracia es el dueño del asador Vía Verde de Sarrión en Teruel. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De ese menú, ¿qué es lo que más te han pedido hoy para comer?
Alubias, sin duda.
Hombre, por favor, son de los míos, entonces.
Alubias, calentitas de cuchara y contundentes.
Tengo alma de transportista, por lo que veo.
Pues quizás sí, nunca se sabe, ¿no?
De todas formas, hay donde elegir, ¿eh? No os quedáis cortos con el menú.
Sí, estamos intentando ofrecer un menú lo más variado posible.
¿Cuántos menús dais?
Y largo menús también.
¿Y cuántas comidas estáis dando más o menos al día?
Pues estamos dando servicios de menú aproximadamente una media de unos 40-50. Uh-huh. A esto hay que sumar pues los transportistas que nos solicitan bocadillos calientes y café sobre todo.
Tú sabes que desde el inicio de esta crisis, los transportistas que han sido servicios esenciales, no solo transportistas, como comentábamos, también, por ejemplo, fuerzas de seguridad o mantenimiento de la propia carretera, y mucha gente que tiene que trabajar desde el primer día, decían: el problema ahora es que no tenemos ni dónde parar a comer, ni dónde parar a tomar una bebida, ni dónde parar al baño. Tú desde el primer momento esto lo viste claro, dijiste: yo tengo que hacer algo, esto no puede ser.
Pues yo me di cuenta de la situación tan caótica que estaban sufriendo, sobre todo a partir del domingo día 15 por la noche. Porque aunque ellos no tenían posibilidad de acceder a ningún servicio de los que podemos ofrecer, desde los baños hasta la comida, y seguían parando. Ellos tenían que hacer sus paradas y seguían parando a dormir por la noche. Y claro, se llenó el parking que tenemos aquí, la campa de camiones, y vi que la situación pues rozaba lo indigno para ellos. y nos planteamos la posibilidad de, cumpliendo siempre el decreto, pues ofrecerles algún servicio que paliara la situación.
Claro, y lo primero para eso era que tú te tenías que quedar ahí confinado, porque claro, lo que no podías además era andar de para un lado y para otro, o sea, era imposible.
Bueno, yo me quedo confinado por el día 14, porque como tampoco teníamos suficiente información para ver, sabíamos que, en principio el estado de alarma duraría 15 días, pero tampoco teníamos información suficiente para saber, pues bueno, cómo iba a ser esto, ¿no? El día 15, el 16 y los siguientes. Decidí quedarme también por miedo a los robos, porque yo tengo un local que tiene muchas cristaleras, prácticamente uh-huh. todo el perímetro, todas las paredes exteriores son de cristal, y hasta incluso un agente de la Guardia Civil me dijo, dice, bueno, aquí con un alunizaje en 2 minutos te pueden... Y bueno, yo decidí quedarme aquí por este motivo, pero no con la idea de estar aquí todo el confinamiento, la verdad.
Pero aquí sigues, claro. ¿Es verdad aquí que tuviste sigo, que dormir sigo. Al principio encima de las mesas, que no tenías ni una colchoneta ni nada para dormir?
Sí, claro, porque no había nada previsto. Yo me imaginaba que se decretaría el estado de alarma y que nos obligarían a cerrar los establecimientos de hostelería, pero claro, no tenía nada previsto y ese día, pues bueno, el presidente del gobierno salió en rueda de prensa, me parece que a las 10 de la noche, cerramos automáticamente, o sea, en cuanto lo dijo en televisión, nosotros, yo ya les dije a las personas que estaban conmigo trabajando ese día que...
¿Cuántas personas trabajan en tu resto? ¿Cuántas personas trabajáis normalmente?
22, incluyéndome 22. A mí.
¿Y ahora mismo estás tú con cuántas personas trabajando para hacer todos estos menús?
Con 4.
¿Con 4? O sea, que te, bueno, sí. Trabaja. Es verdad que habéis reducido mucho, porque ¿cuántos menús dabas antes normalmente en un día normal?
Unos 130
fíjate,
de media.
Fíjate. Pero aún así soy solo 4. O sea, trabajo tenéis y de sobra, por lo que veo.
Bueno, tenemos para cubrir el servicio que estamos ofreciendo de sobra, sí.
Sí, no para ganar dinero. Entiendo que al contrario, ¿no?
Pero
estarás perdiendo dinero, claro.
Pues sobre todo las 3 primeras semanas sí. La semana pasada, al abrir sectores no esenciales, hay más tráfico. Uh-huh. Y bueno, yo creo que voy viendo en el horizonte un poquito el punto de equilibrio, pero tampoco es la prioridad. No lo hago. Mejor sería no perder nada, pero bueno, es el momento de arrimar el hombro, creo.
¿Y cómo les servís la comida para poder mantener la distancia de seguridad? Porque obviamente ellos no entran en ningún momento al restaurante, no es que entren al restaurante a comer como antes, no. Le preparáis la comida y se lo entregáis, ¿o cómo hacéis?
Exacto. Nosotros tenemos la comida racionada y envasada en tupperwares preparados para calentar en microondas.
Sí.
La calentamos bien caliente, porque se trata también de esto, y se la entregamos en una bolsita, el primer plato, el segundo plato, el postre, la bebida, los cubiertos de plástico, el pan, en una
¿cuánto
bolsita,
cuesta
como
el menú?
Si fuera un picnic.
Rubén, ¿cuánto?
11 euros iba incluido.
Y lleva todo eso que me has contado, o sea, que hambre desde luego no se pasa.
Sí. Bueno, y luego el café también vienen a por él después de comer para que no se les enfríe.
Como que te quedaste confinado en tu restaurante, como estamos contando, entre otras cosas, para poder seguir ofreciendo este servicio público a tanta gente uh-huh. que lo necesita. Claro, llevas pues todas estas semanas, casi esta es la sexta semana que llevamos ya de confinamiento, sin ver a tu hijo de 7 años y a tu madre de 81 años. ¿Es lo sí. peor que llevas de todo esto?
Es lo más duro, sin duda. Es lo más duro. Hacemos videoconferencias, pero claro, no es lo que te pide el cuerpo. Lo que te pide el cuerpo y dada la situación es pues tener un poco de contacto humano, pero ahora mismo es imposible.
¿Y qué es lo que te compensa? Seguro que hay algún cliente que te dice, que te da las gracias de una manera especial y quizá eso te compensa, Rubén.
Pues hombre, lo que nos están agradeciendo todos los transportistas al unísono, día a día, el servicio que les estamos dando, porque hoy en día en todo el país es muy complicado encontrar. Somos varios ya, somos varios que lo estamos haciendo, pero claro, en todo el país es, yo creo que, insuficiente. Y lo que ellos nos están agradeciendo muchas veces, pues es lo que nos está ayudando a seguir adelante.
Bueno, pues Rubén, el dueño de este asador, ¿verdad?, de este Vía Verde en Sarrión, en Teruel, que sigue confinado ahí dentro, durmiendo ahí dentro, duchándose ahí dentro, haciendo la vida ahí dentro, en la semana sexta ya de confinamiento, para que otras personas puedan comer y puedan llevarnos a los demás la comida y hacer otras muchas cosas que son esenciales. Gracias, Rubén.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Buenas tardes. Adiós.
Ay, qué ricas las alubias pintas con compango de cerdo que tenía en el menú Rubén, rosa rosado.
Ay, Pilar.
Pero no
Pilar,
solo comemos eso, el problema es que tenemos hambre a todas horas. Le estamos preguntando a los oyentes qué hacen para controlarla, que nos den algún truco.
Pues mira, vamos a ver lo que nos cuenta Teresa.
Hola, buena gente. ¿Qué hago para no comer? Pues mira, así como para otras cosas, ¿no? Pero para esto tengo mucha disciplina y como vi que la cosa iba para largo, pensé, o nos cuidamos o esto acaba muy mal. Sí tengo mucho cuidado, sí que tengo más hambre, pero me freno. Llega la hora de la merienda y me comería otra magdalena, pero no, una. Y lo demás, mucho cuidado. Es cuestión de coco, es cuestión de disciplina. Tenemos que hacerlo porque nos va la salud también, ¿eh? Si se deja uno llevar, salimos rodando. ¡Hala, con Dios!
Venga, cuestión de disciplina o de poner un candado ahí en la despensa. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos.
La muerte no puede ser una estadística y el número de contagiados tampoco. Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos.
Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada.
El gobierno deberá coordinar también con las comunidades el fin del confinamiento. Ya les ha pedido que refuercen la atención primaria y no estaría mal que el ministerio tuviera un plan.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, empezamos la sexta semana en estado de alarma con la cifra de fallecidos más baja desde hace un mes. Pilar.
Así es, Fernando. 399 personas han muerto por el coronavirus en las últimas 24 horas. Es una cifra que sigue siendo terrible, pero el dato esperanzador es que por primera vez desde el 21 de marzo estamos por debajo de los 400 fallecidos en un solo día. También baja el porcentaje de contagios, aunque hoy hemos superado ya la barrera de los 200.000. Y la mejor noticia, casi 81.000 personas han conseguido superar la enfermedad. Con estas cifras, el portavoz del Gobierno, Fernando Simón, lanza un mensaje de esperanza.
Con todo lo que estamos pasando, con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes por lo que hemos pasado en el pasado, creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que van a hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo, no lo tiremos ahora por tierra.
Segunda clave, en IFEMA Pilar se empiezan a cerrar pabellones.
Sí, hoy se están desmontando las 500 camas del pabellón 7 de IFEMA y esto es muy importante, Fernando, porque significa que está bajando la presión en los hospitales. Cada día hay más altas, más pacientes recuperados en el hospital de campaña más grande de Europa, que si todo va bien tiene previsto echar el cierre a finales de mayo. En IFEMA quedan todavía 500 enfermos, ahora ya todos están en el pabellón 9.
El reparto gratuito de mascarillas en Cataluña colapsa el sistema informático, es la tercera clave.
A las 10 de la mañana, en tan solo una hora, se habían dispensado 100.000 mascarillas gratis en las 3.200 farmacias catalanas. La alta demanda ha provocado que se viniera abajo durante muchos minutos el sistema de receta electrónica para controlar el reparto de una mascarilla por cada tarjeta sanitaria.
Cuarta clave, para los que tenemos que comprarlas, mañana sabremos el precio máximo de las mascarillas.
Así es, Fernando. Sanidad va a fijar el precio de las mascarillas quirúrgicas y también de las higiénicas, tanto las reutilizables como las de solo un uso. También se va a establecer el precio máximo de venta al público de otros productos básicos para luchar contra el virus, como los guantes de látex, geles antisépticos y soluciones alcohólicas para desinfectar.
Y quinta clave, el COVID-19 golpea también a la economía.
Pues el Banco de España prevé que nuestra economía pueda caer entre el 6 y el 13% en el peor de los casos si el confinamiento se prolonga durante 12 semanas. Solo en la primera, el PIB ya cayó más de un 4%.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y como es habitual a estas horas, el profesor Estanislao Nistal, que no descansa nunca, está con nosotros para analizar los últimos datos que tenemos del coronavirus. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, hemos bajado el número de muertos por debajo de los 400, 399 muertos. Es por primera vez bajamos de 400 muertos desde el 21 de marzo. Y luego el porcentaje de positivos, que a final de marzo estaba en el 26,8%, ahora está en el 3,1%, con la diferencia de que a finales de marzo se hacían 200.000 test por semana y ahora se hacen 700.000. ¿Esto qué valoración le merece, profesor Nistal?
Pues estamos ahora ya bajo. O sea, hemos doblado el pico de casos máximos activos. Es un dato que habéis comentado ahí entre medias y es para mí es lo más importante. Es súper importante que el número de personas que han fallecido o que estén falleciendo diariamente esté creciendo de esta manera, a pesar de todos los problemas que ha habido con los números de la semana pasada. y es muy importante también el aumento en los diagnósticos, el número de diagnósticos, y va a ser súper importante ese factor a la hora de que cuando lleguemos a nuevamente bajar las medidas de confinamiento,
sí,
medidas de diagnóstico tan rápidas disponibles para identificar rápidamente a todas las personas, a todos los posibles casos y a las personas que estén en torno a ellos, a todos sus puntos de contacto.
Ya, fundamental, como usted dice, desde el primer día, muchos test. Segunda cuestión, a nivel internacional me ha llamado la atención una noticia, que Hong Kong ha acabado con el coronavirus prácticamente, porque ya no hay infectados. Claro, Hong Kong no le hizo caso a China, o sea, y no le hizo caso sobre todo a la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud decía que no había que usar mascarilla, que no había que cerrar las fronteras, Hong Kong hizo lo contrario de lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. En los últimos días crecen las críticas a la Organización Mundial de la Salud porque se la ve muy sometida a lo que puede interesar a China. ¿A usted qué le parece esto?
Pues sí, ahora la reacción...
estamos
a la hora de... Estamos en pandemia, no estamos...
Sí, profesor Nizales, ¿qué le perdemos? Si puede estarse un momento quieto, es... A ver,
sí,
ahora
sí. Quieto.
Ah, a ver ahora. Debe ser que estamos usando mucho la red. ¿No decía usted?
Lo que decía es que sí, que fue muy timorada la reacción inicial de la OMS. O sea, hay una semana...
No conseguimos entender al profesor Nizal. Bueno, mañana le volveremos a preguntar sobre esta cuestión, sobre cómo ha respondido o no la Organización Mundial de la Salud. Me parece que, por lo que he podido entender, que estaba apuntando al retraso en una semana con la reacción. Vamos ya con el análisis político, que como todos los días pues tiene bastante jugo. Hablamos con Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Y con Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos a ver, yo quiero empezar, si os parece, por lo que ha sucedido en la rueda de prensa de Fernando Simón, que en teoría es, digamos, un técnico que se dedica a hablar de virología. Bueno, todos estamos al cabo de la calle, si no, yo lo recuerdo, de las declaraciones del general de la Guardia Civil, el general José Manuel de Santiago, que vino a decir que, bueno, que se estaba luchando contra aquel clima crítico hacia el gobierno, ¿eh? O sea, venía a decir que la lucha contra los bulos y la lucha contra la libertad de expresión era lo mismo. Esto... ayer el ministro Marlaska salió a intentar reducir el escándalo que provoca que un general de la Guardia Civil diga que están limitando el gobierno la libertad de expresión, y dijo Marlaska que fue un lapsus, y ha dicho Garzón esta mañana que ha sido un error. Y Fernando Simón lo que ha dicho es que no es decente hacer críticas al general José Manuel Santiago por haber cuestionado la libertad de expresión.
El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente.
No es decente criticar al general José Manuel Santiago. Paloma, Fernando, esta secuencia, la declaración de Santiago, la reacción del gobierno, lo que ha dicho Simón, ¿qué valoración os merece, Paloma?
A mí me parece un error de los pies a la cabeza, Fernando, porque mira, el gobierno lleva un mes alimentando el debate sobre las noticias falsas. No hay comparecencia en la que no hablen de bulos, de noticias falsas, para desacreditar los ataques por su gestión de la crisis, en muchos casos por partidos de la oposición, y da la sensación de que esta estrategia se la ha vuelto en contra, ¿no?, a Moncloa. Fernando Simón hoy ha insistido mucho en que el comité técnico es técnico y no es ideológico, pero luego acabamos de escucharle, ha llegado a decir que no era decente hacer esas críticas. Mira, yo tengo la sensación de que el comité técnico tiene que asumir que en estos momentos prácticamente están ejerciendo como portavoces del gobierno, porque cada día nos van contando los datos, se hace desde la sala de prensa de la presidencia de la Moncloa, y a mí lo que me parece que tampoco es de recibo es que hoy se hayan limitado las preguntas al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, al general José Manuel Santiago, que tendría que haber explicado si de verdad fue un lapsus, como dijo Marlaska, o si no, y en todo caso, Fernando, explicarnos entonces cómo combate el gobierno, como dijo él, a través de la Guardia Civil, la minimización de ese clima contrario a la gestión de la crisis. A mí me parece un error completo cómo han gestionado esto.
Fernando.
A mí me parece que es la confirmación de que lo que dijo el domingo José Manuel Santiago no es ni un error ni un lapsus. En primer lugar, el implicado, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en ningún momento se le ha dejado explicarse. O sea, él no ha reconocido ni que fue un error ni que fue un lapsus. Hasta donde sabemos, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil lo que hizo fue leer un papel que suponemos procedía o bien de la comisión de técnicos o bien del propio gobierno. Y luego, para evitar que nadie pregunte sobre si estamos hablando de un error, de un lapsus o de qué estamos hablando, se han vetado las preguntas a los medios de comunicación. Yo creo, para rematar, hemos visto cómo Fernando Santiago ha pasado directamente de la insolvencia al activismo político. Fernando Simón ha pasado de la insolvencia al activismo. Es un señor que llegó tarde al coronavirus, que negó el peligro, que ha demostrado tener bastante incompetencia, falta de precisión en los datos, errores continuos, y ahora directamente se ha convertido en un activista, en un portavoz del gobierno. Pero ¿quién es Fernando Simón? Teóricamente un médico, un especialista, en virología, para llamar indecentes a los periodistas que critican al gobierno. Porque decir que no es decente hacer críticas al gobierno es estar ya convirtiéndose en portavoz de un gobierno al que en principio él no pertenece, porque él es un funcionario del Estado.
Hoy hemos tenido reunión telemática de Casado y Sánchez y, bueno, todo hacía pronosticar que eso iba al desastre y, sin embargo, ha habido un acuerdo porque el PP pedía un acuerdo, voy a explicarme rápidamente, un acuerdo sobre el procedimiento. O sea, ahora me diréis vosotros. Casado pedía que todo el tema del pacto de la reconstrucción o la mesa de la reconstrucción, como se llame, o el pacto de la Moncloa, fuesen a una comisión parlamentaria. Sánchez se ha mostrado dispuesto a ello. Casado ha puesto una serie de condiciones para, ojo, la prórroga del estado de alarma que ya va a pedir o se va a aprobar hasta el 10 de mayo. Ha pedido pues material de protección para los sanitarios, test, que se cuantifiquen bien los muertos y que se haga luto. Ha pedido liquidez para las empresas. Bueno, una serie de medidas, ¿no? Decidme, ¿esto está encarrilándose? ¿Qué ha pasado esta mañana? Paloma, ¿tú sabes qué ha pasado?
Pues sí, la verdad es que ha sorprendido de alguna manera que esa reunión saliera con un acuerdo, pero fíjate, Fernando, que yo creo que esto tiene más miga de lo que parece.
A ver, cuéntame.
El gobierno necesitaba, estaba claro, el concurso del Partido Popular para intentar lanzar un acuerdo a gran escala. No puede no estar el principal, la segunda fuerza del país, el principal partido de la oposición. Pero no hay que olvidar que la propuesta que desde el 4 de abril lleva manejando Pedro Sánchez es una mesa para la reconstrucción, una mesa extraparlamentaria, con ese ímpetu que le pone el presidente para insistir en una reedición de los pactos de la Moncloa. Y esta solemnidad que le intentaba dar el gobierno es a la que el PP se negaba, y yo tengo la sensación de que ha triunfado hoy la tesis del PP. Al final esto va a ser una comisión parlamentaria, como muchas otras existen en el Congreso de los Diputados, donde se van a ir debatiendo las propuestas y votando. Y fijaos que prueba de ello es que hasta Vox va a ir también a la comisión en el Congreso, con lo cual tengo la sensación de que para ver si esto prospera o no habrá que esperar a que empiece la comisión parlamentaria. Ahora bien, esa mesa de la reconstrucción de la que hablaba Pedro Sánchez, de momento nada de nada, ¿eh?
De momento nada de nada porque no sabemos cuál es el contenido.
No sabemos cuál es el contenido y sobre todo porque al final el formato en este caso, que yo entiendo que a veces para los oyentes puede ser un poco tedioso el tema de los tecnicismos, pero el formato de que sea una comisión parlamentaria en el Congreso lo cambia todo, Fernando.
Explícanos por qué.
Porque no estamos hablando ya de una mesa de negociación política, digamos, similar a esos pactos de la Moncloa en la que todos los grupos intentan añadir condiciones. Pues pensemos, Esquerra la semana pasada insistía aún en hablar del conflicto político de Cataluña.
Sí.
Aquí al final va a haber una mesa, una junta de portavoces que va a ir ordenando los temas. Van a estar centrados sí o sí en las consecuencias del coronavirus y además son debates que se irán yendo al pleno del Congreso de los Diputados, se irán votando y se irá viendo un poco las medidas que salen adelante. Pero no es una mesa, digamos, negociadora, que es lo que buscaba el gobierno.
Ni mesa de reconstrucción ni pacto de Moncloa, por tanto. Una comisión parlamentaria con los procedimientos habituales.
Exacto, eso es.
Fernando.
Bueno, no nos olvidemos todavía que Sánchez ha dicho que quiere consensuar la propuesta del Partido Popular. Consensuar quiere decir que sus socios de gobierno acepten que sea una comisión parlamentaria donde ellos pierden poder, porque una de las claves de la comisión parlamentaria es que los partidos políticos están representados en función de su número de escaños. En una mesa extraparlamentaria, ya que Sánchez parece haberse aficionado a ignorar al Parlamento, a ignorar a las cámaras, incluso a las territoriales, y sustituir la función de los parlamentos por mesas extraparlamentarias donde van los líderes políticos, la comisión parlamentaria, por contra, no es de líderes políticos. Esa foto que quería Sánchez, pues yo no sé si Sánchez pretendía sentar en una misma mesa a Torra, a Ortúzar, a Otegi, a Casado y a él mismo, ¿no? Y a Rufián. Yo creo que eso era de partida inviable.
Ya, o sea que es una victoria, Fernando, es una victoria de Casado, entonces.
Yo creo que de momento es una victoria de Casado. Otra cosa es que luego, cuando Sánchez quiera consensuar esto con sus socios, sus socios le digan que no, porque la comisión parlamentaria, para que se cree, se tiene que votar en el pleno del Parlamento, o sea, la tiene que autorizar el Parlamento. A mí me parece que Casado ha conseguido, casi por primera vez en lo que llevamos de crisis, dar una imagen de persona responsable, crítica, pero a la vez exigente, ¿no? De una persona que no va a dar solamente por responsabilidad un apoyo gratuito al gobierno, sino que le va a poner una serie de exigencias, y esta de que sea una comisión parlamentaria, a mí me parece que si realmente se lleva a la práctica, Casado habrá conseguido una gran victoria, claro.
Paloma, te he visto hacer un amago de interrumpir, pero chica, como eres tan educada, pues es que no te sale interrumpir. Interrumpe.
Intento mantener las formas, Fernando. Pues sí, es que yo creo que justamente Casado ha dedicado estos días, se encontraba en esa disyuntiva de cómo mantener la postura de partido de Estado y al mismo tiempo no caer un poco en lo que, bueno, pues lo que en el PP entendían que era una encerrona, ¿no? Prácticamente el presidente del gobierno, por lo que estamos comentando. Con lo cual yo creo que ha sido un acierto trasladarlo al debate del Parlamento. Creo por eso que de momento ha triunfado la tesis, que se le ha dado la vuelta, y solo quiero añadir que solo faltaba que después de que el presidente del gobierno haya dado su visto bueno a que se llama la comisión, sea Pablo Iglesias el que enmienda el presidente del gobierno y esto no salga para adelante, ¿no? Vamos a verlo, porque entonces ya solo faltaba encontrarnos en este escenario. Pero bueno, vamos a ver.
Yo creo que los socios del gobierno, los socios actuales, tanto Unidos Podemos como Esquerra Republicana, Juppercat y tal, van a intentar boicotear esta propuesta de Casado, vamos.
Oye, decidme una cosa sobre la cuestión del Supremo y su importancia. Se había recurrido, por vía judicial, la falta de protección que tienen los sanitarios. Vamos, ahí tenemos los datos de médicos, enfermeros y personal sanitario en general, celadores, auxiliares de clínica, infectados. La cosa ha llegado al Supremo y el Supremo se ha pronunciado obligando al gobierno a distribuir material y protección a los sanitarios. ¿Tenéis criterios sobre lo que significa jurídica y políticamente esta decisión del Supremo, Paloma?
Pues a mí me parece muy interesante porque quiero recordar que fue hace unos días a instancias de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, como el principal sindicato que lo hizo a nivel nacional y a nivel regional. También ocurrió aquí en la Comunidad de Madrid, instando a los gobiernos, al central en cuanto al ministerio, y a los regionales, a los autonómicos, por comunidades, a proveer con ese carácter urgente de material. ¿Y qué ocurrió? Que el Supremo en principio dijo que no, tumbó esa petición de la Confederación con carácter urgente. Esto hizo que el ministro Illa creyera que tenía de su parte el criterio jurídico. Entonces me ha parecido muy interesante que hoy haya decidido adoptar otra medida cautelar que además, de alguna manera, es todavía más importante porque primero pide que actúe para conseguir los medios y además pide que informe cada 15 días de las medidas adoptadas. Es decir, que de alguna manera le va a seguir los pasos muy de cerca al ministerio. A mí me parece una victoria para los sanitarios y me parece una decisión muy importante, sí.
Fernando.
Y a mí me parece la constatación de que también en esto el gobierno no está diciendo toda la verdad. Si la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha detectado que efectivamente no, los sanitarios no están siendo...
Yo no sé qué pasa, pero de vez en cuando perdemos a Fernando.
Hilando con lo que decía Fernando, sí, que yo creo que iba un poco por donde iba a ir Fernando, tiene todo el sentido. Lo estamos viendo en pedidos en materiales, mascarillas defectuosas, en muchos material que ha llegado desde China defectuoso. Y yo creo que ahí llega un punto en el que la protección de los sanitarios tiene que ser la prioridad para cualquier gobierno.
Fernando, me parece que está por ahí con su última frase.
Sí,
Fernando.
Sí. Hola. Sí, no, bueno, yo creo que la información que ha sacado COPE hoy también corrobora lo que yo estaba diciendo que ha apuntado Paloma, y es que no solamente se tiene que equipar a los sanitarios con los medios adecuados, sino que no se les puede dar mascarillas defectuosas, como ha pasado en los hospitales de Orense, donde al menos 20 sanitarios se han contagiado porque el gobierno les envió una partida de mascarillas defectuosas. Yo creo que esto también es una victoria. Ya no es la oposición, ya no es una cuestión política, ya estamos hablando de una cuestión jurídica, que la Sala Tercera del Supremo está exigiendo que se informe de cuáles son las decisiones que se están tomando y cuál es el material que llega a cada uno de los hospitales de España.
Fernando Palmero, Paloma Esteban, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Gracias.
Y esto es algo que se sabe, algo que se espera, pero no por ello hay que dejar de luchar y con todos los medios posibles para que el impacto sea el menor posible. Te hablo de las familias más vulnerables, especialmente las familias con niños, cuyo estado ya era muy complicado antes del coronavirus y ahora pues puede ser desde luego mucho peor, ¿no? Mientras estamos en esta situación son los que además más lo están notando ahora y más lo pueden notar después en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en el aspecto psicosocial. Por eso la intervención con estas familias tiene que potenciar ahora más que nunca, tiene que ser más importante. Andrés Conde es el director de Save the Children, una de las más de 400 entidades que forman parte del programa Caixa Pro Infancia, un programa que lucha contra la pobreza infantil y que está impulsado por Fundación La Caixa. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me gustaría fijarme en dos aspectos que creo que son vitales, ¿no?, para estos niños. Primero, por supuesto, la educación, un derecho, pero que con la brecha digital está en riesgo de perderse precisamente para muchos escolares. ¿Cómo les estáis ayudando? Y les estáis apoyando también, creo, con un refuerzo educativo y con material pedagógico, ¿no es así?
Así es, así es. Es verdad que últimamente hablamos mucho de la brecha digital, pero en realidad de lo que se trata es de una brecha social. Lo que nosotros hemos visto a través de nuestro programa y de la ayuda de Caixa Pro Infancia es que el 40% de los niños y niñas que formaban ya parte del programa Caixa Pro Infancia no disponían de medios tecnológicos en casa para poder continuar un aprendizaje a distancia. Pero más allá de eso, las familias a las que pertenecen no tienen las herramientas ni tampoco el nivel cultural como para poder acompañar a sus hijos en la continuidad de su aprendizaje, que a la fuerza, siendo a distancia, es un aprendizaje más autónomo. Entonces, nuestra intervención en esta situación ha sido proporcionarles conectividad, proporcionarles los dispositivos que necesitaban para poder continuar su proceso de aprendizaje y, más importante quizá que eso, todas las tardes educadores sociales acompañan a los niños a través de medios digitales en su proceso de aprendizaje, ayudándoles en su estudio y haciendo aquello que los padres, por su nivel sociocultural, pues no pueden hacer.
Y mira, hay otro aspecto que también empieza a preocupar, el confinamiento, lo sabemos, tiene efectos psicológicos, confusión, ira, incluso en algunos casos se piensa que podría haber un estrés postraumático. En estas familias cuya situación es tan complicada, ¿serán peores estos efectos? ¿Cómo les estáis ayudando?
Sin ninguna duda, tenemos que pensar que las familias de un nivel socioeconómico más bajo viven en infraviviendas, en viviendas muy pequeñas en dimensiones. Un 20% de las familias que forman parte del programa Caixa Pro Infancia convive dentro de la misma vivienda con personas ajenas al núcleo familiar, con lo cual los aspectos de convivencia son mucho más complicados. Ya en la primera semana de confinamiento, el 60% de nuestras familias decían que habían aumentado los problemas de convivencia y la conflictividad. Imaginemos ahora que han pasado 4 semanas más. Entonces, la conflictividad es mayor y, sin ninguna duda, el confinamiento está produciendo un impacto en el bienestar físico y psicológico de los niños y niñas. Por eso, la continuidad de la intervención del programa Caixa Pro Infancia es fundamental.
Es fundamental esa continuidad, como dices, y que se siga trabajando, y veo que ya lo estáis haciendo vosotros desde Caixa Pro Infancia y desde Save the Children. Andrés Conde, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro.
Y esto nos pasa. Sí, en estos días de confinamiento nos preguntamos, ¿es normal que tenga hambre todo el rato? ¿Y qué haces tú para no comer todo el tiempo? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pilar, hay gente que se entretiene comiendo. Ya veremos si lo próximo en agotarse en los supermercados no solo frutos secos.
Buenas tardes a la gente. Yo me entretengo comiendo almendra, avellana, caramelillo, pipa. Y el otro día hicimos arroz con leche y nos dimos una mano, mi marido y yo, por la noche, que ya, vamos, nos salía el arroz con leche, ¿para qué le voy a decir? Pero por lo demás no comemos muchas tonterías. Eso es con lo que nos entretenemos, con los manises, los cacahuetes, bueno, pero de 10 o 15 veces bueno. Al frigorífico no. Bueno, buenas tardes, bueno, que me animáis el día a la gente.
Pues me alegro, un abrazo fuerte. Mientras sean frutos secos, esos buenos ácidos grasos, omega 3 y demás, que no tengan mucha sal, eso es importante. Y hombre, tampoco hay que inflarse, porque lo que sí tienen son muchas calorías, pero exacto. Bueno, allá cada cual.
No todo el día. A ver, hay que hacer 5 comidas al día, dicen por aquí, y el picoteo siempre es saludable.
Hola, mi consejo para picar sano y saludable es no tener cosas insanas e insaludables en la despensa. Yo no lo compro, por tanto no lo como. Cuando me entra el hambre me tomo una infusión caliente y eso engaña al estómago. Me tomo unos frutos secos o fruta y me pongo a hacer ejercicio. 5 comidas al día. Nunca he estado acostumbrada a picar entre horas y si lo hago es de forma saludable. Un saludo.
Qué bien, qué oyentes más sanos tenemos, es extraordinario. Para mí hacer 5 comidas al día ya es casi picar, porque a media mañana y a media tarde, entonces ya fíjate. Bueno, cada uno hace lo que puede, eso sí es verdad. Y queremos que nos cuentes lo que haces tú para controlar un poco eso de comer todo el día. 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno y luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los 5, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.